11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y vuelven a escucharlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Después del fútbol, después de la Champions, después del partidazo que les acaban de contar los compañeros de deportes de Onda Madrid, con Nacho Aranda, con Carlos Rodríguez y con todo el equipo de deportes de la radio pública de todos los madrileños. Ha perdido el Madrid, ha perdido 4-3, pero lo cierto es que no es que sepa a victoria, pero seguro que muchos madridistas están contentos, porque ha ido perdiendo el Madrid por 2 goles casi todo el partido. Primero 2-0, luego 3-1, luego 4-2 y finalmente otra genialidad de Karim Benzema, Karim de Paula, como le llama Carmelo López, ha dejado en un 4-3 el partido de ida de las semifinales de Champions. Y tal y como está el Madrid este año en Europa, con los precedentes, con lo que hemos visto en las últimas eliminatorias en el Bernabéu, está más que abierta la eliminatoria para el Real Madrid, que buscará la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, una plaza en la final de París de la Copa de Europa, de la mejor competición, de la máxima competición de clubes del mundo, en la que ya saben, el Real Madrid siempre juega un papel más que protagonista. Enseguida saludo para analizar toda la actualidad del día, también el fútbol, como no podía ser de otra manera, porque son muy futboleros, a José Marcos y a Jaime González, aunque no son del Real Madrid, ninguno de los dos. Fíjense ustedes, antes de saludarles, para comenzar la tertulia hasta las 12 de la noche, repasamos algunos de los temas más destacados de la actualidad este martes 26 de abril. Y comenzamos haciéndolo un día más lejos de nuestras fronteras. Comenzamos haciéndolo en el este de Europa, donde se cumplen ya 62 días de invasión rusa a Ucrania. Las tropas de Vladimir Putin siguen intentando hacerse con enclaves importantes en Ucrania. La ofensiva continúa en el este del país, también en el sur, en el entorno de la central nuclear de Zaporilla, en un día en el que siguen retumbando y siguen asustando las palabras de Sergei Lavrov, que es ministro de Exteriores ruso, y que aseguraba en la noche de ayer, todavía seguimos hablando de lo que dijo, porque aseguraba que el riesgo de una tercera guerra mundial es completamente real. Esperemos que no sea probable, pero real, asegura Sergei Lavrov, que sí que es ese riesgo. Y todo esto mientras siguen saliendo a la luz nuevas fosas comunes masivas en la ciudad de Mariúpol, o en lo que queda de la ciudad de Mariúpol. Rafa Cerro, buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Javier. Primero el susto ese de que no pasaron demasiado cerca, no pasó demasiado lejos la artillería ya de una central nuclear, eso era Zaporilla. En Mariúpol después han aparecido entierros masivos. Hasta ahora es difícil hacer un recuento de lo que pueda haber. Recuerda que la última vez vimos desde el satélite un espacio que era de unas 200 tumbas en fosas comunes. Estamos hablando de fosas comunes en Europa. Kiev acusó a Rusia entonces de haber enterrado hasta 9.000 civiles allí. Esta sería la tercera vez que habría tumbas colectivas. Recordamos, fíjate, a Putin hablando de que la situación en la ciudad ucraniana de Mariúpol era dramática. Este sonido que te voy a poner es de hace 4 días. Imagínate, todos los días ha empeorado esto. Durante semanas ha hecho el propio Putin que el ejército ruso destruyera Mariúpol precisamente. Él estaba diciendo esto sobre Azovstal. Es una planta siderúrgica, una acerería o acería. Último reducto de las fuerzas ucranianas. Hoy ya solo quedan soldados ucranianos allí resistiendo. Y hay además unos 1.000 civiles refugiados. Gente que está durmiendo en el suelo, con bebés, con plástico en lugar de pañales. Hace menos de una semana Putin había dicho esto sobre esa zona de la siderúrgica. No hay necesidad de arrastrarse por esas tumbas ni bajo esas instalaciones industriales bajo tierra. Bloqueen el área industrial para que no pueda pasar volando ni una mosca. Como decías, Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, ha alertado de que el peligro de una tercera guerra mundial por el conflicto en Ucrania, la invasión, ha dicho, comillas, no se puede subestimar, es grave, es real. Estamos convencidos de que la posición real de Ucrania se determina en Washington, Londres y otras capitales occidentales. Sea lo que sea, es la segunda vez ya que alguien de muy arriba en Rusia, del régimen ruso, habla de la palabra de guerra nuclear, posible guerra nuclear. Advertencia o amenaza, acababan de visitar responsables de Estados Unidos y Ucrania para ofrecer más armamento. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha contestado lo obvio.
Nobody wants to see a nuclear war happen.
Pero ya lo hemos dicho, Javier, y en voz alta, pero no, nadie quiere que haya una guerra nuclear.
Gracias, Rafa Cerro. Es lo último que nos llega desde la invasión rusa en Ucrania, lo último que nos llega desde esa parte del mundo, de ese conflicto que azota el este de Europa. En España, la noticia sigue girando en torno a la monarquía. Ayer conocíamos el patrimonio del rey Felipe VI, que ronda los 2,5 millones de euros entre cuentas corrientes, cuentas de ahorro, joyas, antigüedades, obras de arte, etcétera. Y lo conocíamos en lo que supone una novedosa información que Zarzuela brindó a todos los españoles. Eso fue ayer, hoy se ha rubricado el Real Decreto en Consejo de Ministros por el que el Tribunal de Cuentas auditará la Casa del Rey y, por tanto, tendrán que publicarse los bienes de sus trabajadores y se tendrán que notificar las contrataciones. Nos lo cuenta a esta hora de la noche Flor Carazo.
El Tribunal de Cuentas auditará los gastos de la Casa del Rey. Sus altos cargos deberán hacer pública su declaración de bienes y se tendrá que dar publicidad a las contrataciones. Otra de las medidas del decreto es que los regalos, se estudiará si permanecen en la familia real, van a patrimonio o se ceden a una ONG. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que esta norma es importante para la modernización de la monarquía.
La monarquía española da un paso adelante, avanza en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de ejemplaridad, de eficiencia y se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas.
Una norma en la que también ha participado el PP, Alberto Núñez Feijóo.
Hemos trabajado en esa norma con interlocutores nombrados por el Partido Socialista e interlocutores nombrados por el Partido Popular.
El decreto no ha convencido a los socios del gobierno, Pablo Echenique, Unidas Podemos, Íñigo Errejón, Más País.
El rey es inviolable, cualquier tipo de maquillaje que se lleve a cabo sobre la monarquía tiene poco efecto.
Hay que regular la inviolabilidad de la Casa Real y de la jefatura del Estado.
Los independentistas han criticado que el rey no les informará sobre la publicación de su patrimonio. Gabriel Rufián, Esquerra, Merche Izpurua, Bildu.
Entiendo que si no ha informado, exonerará a los militantes votantes de Esquerra Republicana, Bildu, la CUP, de pagarle el sueldo.
Es un honor que no nos consideren súbditos de la monarquía.
La oposición ve lógico que no fueran informados. El PSOE respeta la decisión de la Casa Real.
Y todavía relacionado con el gobierno, pero lejos de España, sepan que en Bruselas la vicepresidenta Teresa Rivera ha arrancado el compromiso de isla energética para la península. Bueno, en realidad el compromiso lo arrancó Pedro Sánchez hace unas semanas, pero Teresa Rivera, con su homólogo portugués, ha puesto negro sobre blanco ese objetivo en un viaje exprés para rubricar ese acuerdo pactado por Pedro Sánchez en un Consejo de Europa hace unas semanas. También la ministra de Transición Ecológica consigue que se limite temporalmente el precio de la electricidad para España y Portugal. Bruselas, Concha Lozano.
El acuerdo alcanzado es algo menos ambicioso de lo esperado, ya que España y Portugal contaban con poner un precio de 30 euros megavatio hora para el gas y el carbón. Pero al final será algo más y se va a aplicar de forma gradual, tal y como explica la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Iniciando el precio de referencia del gas en torno a 40 euros, llegando a un precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros. Pensemos que hoy el precio del gas natural está alrededor de 90 euros el megavatio hora.
Este acuerdo se aplicará durante un año y va a proteger frente a las turbulencias, frente a incrementos del precio del gas de los próximos meses, según Rivera. El último Consejo Europeo, hace más de un mes, anunció un acuerdo político en el que se reconocía la excepción ibérica, dado el alto nivel de renovables de la península y las bajísimas interconexiones que tiene con el resto del continente. La idea era alcanzar un acuerdo en días, pero las negociaciones han sido muy duras. Bruselas temía sobre todo que otros países exigieran lo mismo o al final acabara afectando a la competencia europea.
Y mientras tanto, aquí en Madrid seguimos a vueltas con el caso de las mascarillas vendidas al ayuntamiento y por cuya venta dos comisionistas, de los que ya todos nos hemos aprendido el nombre, Luis Medina y Alberto Luceño, se embolsaron comisiones millonarias. Ayer escuchábamos a ambos en su declaración al juez, declaración más que sonada, por cierto, y hoy uno de ellos, Luis Medina, pone a disposición de la justicia la herencia de su abuela, con intención de revocar su imputación, la herencia que asciende algo más de 4 millones de euros. Mientras, en el ayuntamiento teníamos hoy un pleno extraordinario con ese asunto encima de la mesa y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha sido más que contundente. Si se intenta culpar de una estafa al ayuntamiento, a miembros del ayuntamiento, antes se marcha él, dice Almeida, que se marcha su equipo. Mar García.
El alcalde justifica el contrato de las mascarillas, despeja sospechas, defiende a su equipo.
Respaldo total y absolutamente la negociación de Elena Collado, que queda aquí bien claro. Antes de que se vayan dos personas como Engracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo.
Almeida niega ante las acusaciones de Más Madrid, su portavoz Rita Maestre, que se ocultara información sobre la fiscalía. Hubo contacto, hubo llamadas.
Hasta con amenazas a algunos determinados concejales. Usted va diciendo que la oposición conocía este caso. Eso es falso.
Fueron informados. Señor Barbero, que tiene usted los WhatsApps y las llamadas. Es que es grotesco que siga usted mintiendo y que no admita usted la verdad.
Desde la izquierda se piden responsabilidades políticas. Luis Cueto recupera Madrid, Mar Espinal socialista.
Pues que se vaya este alcalde. Usted fue negligente.
Tiene que tener responsabilidades políticas. De Engracia Hidalgo, de Inmaculada Sanz, de todas las personas que se hayan visto implicadas.
Solo evita cargar contra el gobierno Vox y su concejal Pedro Fernández.
Y después de que se investigue, si hay que exigir responsabilidades políticas y por supuesto penales, se exigirán.
Y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y no han encontrado ninguna responsabilidad en este ayuntamiento. Somos los perjudicados.
Y pide perdón a los madrileños.
Y una más en clave regional, porque hemos conocido más detalles del currículo de la ESO en la Comunidad de Madrid de cara al curso que viene. Ya dijo en su día el gobierno de Díaz Ayuso que no tenían intención alguna de seguir las instrucciones de Moncloa. Cuéntanos más detalles, Eva Prat.
En nuestra región se mantendrá el sistema numérico de evaluación, se enseñará historia en orden cronológico y se eliminarán términos que no recoge la Real Academia de la Lengua. La exigencia será mayor para pasar de curso con suspensos y decidirá el equipo docente Enrique Osorio, consejero de Educación.
Vamos a realizar una orden con el fin de trasladar recomendaciones a los docentes y que se puedan guiar por los criterios que estaban establecidos hasta este curso. Y decidir de una manera objetiva si un alumno promociona.
Se reconoce el esfuerzo y se garantiza la igualdad de oportunidades, según la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
La educación es fundamental, es el verdadero ascensor social y esto va a permitir que de esta manera no haya barreras y ser realmente un gobierno que garantiza una igualdad de oportunidades para todos.
Para julio se espera que esté aprobado el currículo por el Consejo de Gobierno.
Y terminamos con la previsión del tiempo para mañana miércoles, un día en el que, ya se lo advierto, va a seguir lloviendo. Ainhoa González, buenas noches.
Buenas noches, pues vamos a seguir con lluvia en estos próximos días, por lo menos un par de días de paraguas. Ya han comenzado las precipitaciones hoy con esas tormentas durante la tarde, que todavía sigue cayendo agua y va a continuar la inestabilidad. Y hoy hemos tenido bastante calor porque hemos superado los 20 grados de sobra, hemos llegado hasta 23, 24 en algunos puntos de la comunidad, y con ese calor acumulado, bueno, pues en cuanto se ha producido algo más de inestabilidad por esa entrada de aire más frío, pues ya vemos las precipitaciones que descargan en forma de chaparrones tormentosos y además de granizo en algunos puntos del interior. Y vamos a seguir con esa inestabilidad, lo que decía, un par de días de paraguas, mañana y pasado. Mañana miércoles, con precipitaciones que van a seguir siendo intensas en algunos puntos, no se descartan también tormentas en algunas zonas. El termómetro en descenso, esa entrada de aire más frío, bueno, pues mañana sí que va a repercutir en las temperaturas máximas, no en las nocturnas, porque todavía esta próxima madrugada vamos a tener valores bastante suaves, pero mañana las máximas de los 22 que hemos rondado hoy en general, bueno, pues nos vamos a quedar más bien con 19 o 20 como mucho. El jueves bajará todavía un poco más el termómetro, seguiremos con ambiente inestable, también con precipitaciones, puntualmente pueden seguir siendo tormentosas, y sería el viernes, el día en el que vuelve la estabilidad, más sol y temperaturas que volverán a subir y nos llevarán otra vez por encima de los 20 grados. Y ya esa estabilidad es la que esperamos que se quede con nosotros hasta que despidamos la semana.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 14 minutos de la noche. Tiempo de tertulia hasta la medianoche en el Enfoque, hasta que sea miércoles 27 de abril en compañía de Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
José Marcos, José, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, como los dos no sois sospechosos de madridistas, y la audiencia lo sabe perfectamente, ni servidor tampoco, pues yo creo que es de recibo que saludemos a un madridista reconocido a esta hora de la noche. Félix Madero, director, buenas noches, Félix.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy rodeado, buenas noches, por todos sitios.
Hombre, había que hacer un guiño. Oye, yo lo he dicho al principio, yo creo que más de un madridista estará contento después del partido, ¿no?
Yo estoy contento. Bueno, primero estoy contento con el espectáculo, porque ver siete
partidazo,
goles en semifinales, me parece, con ese ritmo además, me parece que es algo extraordinario. Ahí me recuerda esto las Copas de Europa de los años 60 y 70, ¿no? Tantos goles, me parece dos equipos muy poderosos, con un City muy, en fin, muy, muy crecido, esa es la verdad, con un matiz maniatado sobre todo en la defensa. Tampoco es que la defensa del City haya sido bueno, y con un Madrid que responde al guión de no rendirse, y ya está. Creo que eso es muy importante, y además dejan las cosas pues muy abiertas para la próxima semana en el Bernabéu. Yo creo que es un resultado asumible, que nos deja margen y que puede ser una noche importante la próxima semana. También sé que los de Guardiola no se van a rendir, pero lo más importante, hemos visto un espectáculo de fútbol que creo que es lo que realmente nos hace vibrar a los que nos gusta el fútbol, y ha sido muy bonito.
Lo decía Guardiola en la rueda de prensa, que lo que más admira él del Real Madrid es que cuando se ve con el agua al cuello es cuando los jugadores más la piden, más corren. Parece que es cuando saca de verdad el Real Madrid ese gen competitivo, sí, que tiene, y es lo que ha pasado hoy, ¿verdad?
Eso es lo que ha pasado, a pesar de que, como digo, la defensa ha sido un auténtico desastre, sí, pero es verdad que ha habido un gol maravilloso de Vinicius, es verdad que otra vez Benzema, pues, en fin, siempre está Benzema.
Karim de Paula, como dice Carmelo López.
Claro, la ejecución del gol a Lopanenka de penalti después de fallar dos goles la semana pasada, hay que tener sangre fría y mucho equilibrio en la cabeza, ¿no? Pero ya digo, yo lo he pasado bien, he disfrutado, creo que ha habido momentos agobiantes, hay que reconocerlo, muy agobiantes, todo al principio, y también ha habido momentos donde el Madrid se ha rehecho, ¿no? Así que nada, con un resultado abierto donde el Bernabéu haciendo, pues, recordando como siempre aquello de Juanito, de que 90 minutos en el Bernabéu son muy longo, pues veremos qué es lo que pasa. Pero yo tengo mucha fe, mucha confianza, y nada, estoy contento, eso es la verdad.
Pues a pensar ya en el miércoles de la semana que viene. ¿Le queréis decir algo al director, Jaime José?
Bueno, darle la enhorabuena. Yo reconozco las virtudes del Madrid, el arrojo, la capacidad de resistencia, pero a mí no me negarás que también tiene un pacto con el Altísimo, y está bien, ¿eh? Y el pacto con el Altísimo, y no lo digo en sentido despectivo, al contrario, a mí me gustaría tenerlo, es decir, está bendecido por los dioses. Lo que sí que es cierto es, y esto ya fuera de broma, es que otro equipo en las mismas circunstancias adversas por las que comenzó el partido seguramente caería triturado, y el Madrid tiene una capacidad de supervivencia brutal, como creo que no tiene ningún equipo del mundo. Sí. Es difícil matar al Madrid, salvo que les eches cloroformo. Si no les echas cloroformo, tienen esa capacidad bendita de reaccionar ante lo más adverso. Eso sí, con la ayuda del cielo.
Bueno, vale. Pues nada, algo habremos hecho para que el cielo claro, nos ayude. O sea, claro, que algo habremos hecho. Oye, me gustaría destacar a vosotros, que también os gusta el fútbol, yo lo vengo destacando hace ya partidos, ¿no? Pero el partido de Valverde me parece que es excepcional.
Sí.
El chico ese me parece que no solamente porque se deje los pulmones en el, es que juega en todos sitios, en la media, en la defensa, en la delantera, de lateral. La verdad es que es un portento, así que sí.
Y porque en los partidos va a más. Que es lo alucinante, cuando lo normal es ir un poquito a menos, parece que cuando a los otros ya les aprieta el cansancio, Valverde es cuando saca los pulmones a pasear, y es que termina como una moto.
Ahora solo falta que el Villarreal también cumpla con el guión. Vamos a ver.
Ojalá.
Vamos a ver.
Pues yo reconozco que he tenido un momento de debilidad y he sufrido por Félix. Luego me he dicho, oye, a ver, no puedes estar sufriendo siempre. Con el 2-0... reconozco que estaba muy tranquilo, pues estaba confiado en que el Madrid iba a marcar, y sobre todo yo destacaría esa frialdad de Benzema, o sea, lanzar un penalti de Paninka, clave, porque no es lo mismo tratar de remontar, afrontar la remontada un 4-2 que un 4-3. Esa es frialdad igual, te dice mucho de cómo está mentalmente el equipo, desde luego. Bueno, y no va a ser la primera vez que va a tener que remontar el Real Madrid, ¿no? En los últimos...
Creo que lleva tú dices bien, Marcos, partidos. Es que no es lo mismo venir a Madrid con un 4-2 que con un 4-3. Es que no tiene nada que ver. Es que el resultado lo deja muy abierto y lo otro lo dejaba, no diré que sentenciado, pero muy complicado.
Sí.
Así que sí, no, está muy bien. Muy
un
bien.
Poco, ¿sabéis? Me recordaba, si fuera una película, me ha llevado a recordar, no sé si es la de Rocky 3. ¿Os recordáis esa de Rocky Balboa con MA, digamos? No recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Con el que es un intercambio de golpes brutal, que él piensa, bueno, que tengo que agotarle, desgastarle, que se vacíe y entonces lo fulmino. Y hemos visto, bueno, pues es una eliminatoria totalmente distinta a la que planteó el Atlético de Madrid, ¿no? En esta es directamente al choque. Y claro, ir al choque con el Real Madrid... Pues es...
Por eso decía que yo me recordaba un poco la Copa de Europa, no la Champions. La Copa de Europa de los años 70, 80, al principio, que estaba todo muy abierto siempre y que había muchos goles. Ahora son más... encuentros son más cicateros en cuanto a resultados, pero claro, dos grandes del fútbol como el Madrid y el City, 7 goles en la ida, es que son muchos goles. Sí. Como espectáculo ha sido maravilloso, vamos.
Desde luego que sí. Para los que no os gusta el fútbol, nos lo hemos pasado muy bien. Félix, no te quieres quedar a la política, ¿no?
No, prefiero escuchar a Marcos y a Jaime.
Pues nada, director, descansa y...
Prefiero escucharos.
Y mañana analizamos aquí el partido en la redacción.
Venga, de acuerdo.
Un abrazo.
Un abrazo.
A disfrutar sin confiarse.
Sí, chao. Sí.
Eso es.
Pues eso, que el Madrid...
Buenas noches,
Félix. El Madrid el miércoles, la vuelta en el Bernabéu. Seguro que hay un ambientazo en el Bernabéu para ese partido de vuelta desde mucho tiempo antes. Vamos a comenzar, ahora sí, la tertulia política con Jaime González y con José Marcos. 11:22 de la noche. Un momento.
El Enfoque, en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
...36 por delante para analizar lo que ha pasado en este día, en este martes 26 de abril con José Marcos y con Jaime González. Me gustaría conocer vuestra opinión, Jaime, José. Primero vuestra opinión acerca de que el Rey publicara en el día de ayer su patrimonio. Y luego yo os pregunto qué os parece lo que han dicho los representantes políticos hoy en el Congreso de los Diputados. Pero primero vuestra opinión, Jaime.
Bueno, a mí me parece que en una democracia avanzada lo que hay que imponer son los estándares que se llevan en otros países de nuestro entorno, donde también hay un sistema, un régimen monárquico, un modelo de Estado monárquico. Y desde ese punto de vista me parece que, en todo caso, lo que se puede decir es que esto tendría que haber llegado antes. A mí que el rey se abrace a la transparencia, La Casa del Rey se abraza a la transparencia, me parece un ejercicio muy saludable. Formaba parte de la piedra angular de su discurso de investidura como jefe de Estado. Se comprometió a eso, ha tardado, pero bienvenido sea. Dicho esto, ya que la transparencia también llega a la Casa del Rey, los tejados tienen que ser de cristal, hombre, y esto no es chanza, ¿no? Pero si al rey le pedimos transparencia y ha hecho un ejercicio de transparencia, bueno, qué menos que pedirle al gobierno que haga lo propio, porque al gobierno se le llena la boca con el argumento de que a mayor transparencia, mayor democracia, y este gobierno, y no lo digo yo, sino lo ha dicho el propio organismo encargado de velar por la transparencia, tiene las paredes de cartón, es decir, es lo más opaco del mundo. Por tanto, bien por el rey, al gobierno pedirle que, si tiene que dar lecciones, que empiece por sí mismo. Y poco más cabe decir. Y en relación con lo otro, a mí me parece que el rey no ha excluido a nadie. Es decir, quien se ha excluido del pacto constitucional son los partidos que efectivamente entienden que la monarquía es un modelo a batir y que el régimen del 78 no tiene sentido. Es muy difícil pactar con esa gente nada y no hay más que oírlos hoy. Lo primero que han hecho es decir que no se cree en la cantidad que ha ofrecido el rey en cuanto a sus retribuciones salariales en los últimos 25 años. Es que a esta gente no le vale nada. Y como no le vale nada y además lo que buscan es perfectamente claro acabar con el régimen del 78, pues oiga, yo no voy a sentar en la mesa y a negociar, ni hablar, ni abrirme a nadie que lo que pretende es acabar conmigo. Me parece que es lógico. Lo que no tiene mucha lógica, y con esto termino, es que precisamente con esa gente sea la gente que es el sustento de Pedro Sánchez para seguir instalado en la Moncloa.
José.
Sí, bueno, yo creo que evidentemente responde todas estas decisiones, ¿no? De transparencia, de incidir en esa apuesta, ¿no? Del actual jefe de Estado, pues apostar por la claridad de las cuentas, es un desmarque clarísimo respecto a su padre, al rey emérito, y bueno, es una medida que con la que se busca contribuir a, bueno, pues a reforzar, ¿no? Y a mejorar esa imagen que había sido muy lastrada y muy penalizada, ¿no? Pues por todos los escándalos que habíamos visto que habían rodeado a Juan Carlos I, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esta decisión yo entiendo que es una decisión que, como apuntaba Jaime, pues debería haberse producido antes, pero bueno, bienvenida sea, ¿no? Yo creo que contribuye a reforzar esos cimientos del modelo de Estado que nos dimos todos, ¿no? Con la Constitución del 78. España es una monarquía parlamentaria y claro, que el símbolo estuviese bajo cuestión, ¿no? Con todos los episodios de telenovela que hemos vivido en los últimos 10 años, pues evidentemente estaba en peligro la institución, ¿no? Y con esto Felipe VI, evidentemente, bueno, pues eso, un paso más con el que rompe con el pasado reciente de su padre, ¿no? De todos los escándalos que hemos visto, desde, bueno, en fin, todas las deudas con Hacienda, la opacidad, cuentas en paraísos fiscales, el escándalo de Corina Larsen y demás, ¿no? Bueno, pues con eso es un paso más para ir cerrando todo ese boquete enorme que se había abierto con Juan Carlos I. Respecto a los partidos independentistas, entiendo que es legítimo, ¿no? Que puedan defender otro modelo de Estado en el que ellos se crean, pero claro, luego se quejan de haberse visto excluidos, cuando incluso la propia ex vicepresidenta Carmen Calvo planteaba, ¿no? que limitaba, digamos, que todas las negociaciones, que todo lo que hubiera que ver con una reforma de la monarquía, bueno, pues que no se le adelantase a los partidos que, bueno, pues que no participan del consenso, ¿no? De la Constitución del 78 precisamente, ¿no? Incluso, bueno, hoy Unidas Podemos hasta se quejaban, decían que habían sido informados a través del Partido Socialista, ¿no? Al contrario de lo que había hecho la Casa Real, por ejemplo, con el Partido Popular. También creo que es positivo que en un asunto tan delicado como el de la monarquía, como el de la corona, el PSOE y el Partido Popular pues hayan ido también de la mano. Creo que es bueno que se vayan alcanzando, ¿no? Los sí. acuerdos en cuestiones pues tan vitales, ¿no? Para la vitalidad del Estado, ¿no? Más allá de que luego, evidentemente, mantengan sus diferencias en las cuestiones que sean, ¿no? Pero que en este tipo de cuestiones también se agradece, ¿no? Que no todo sea crispación ni polarización.
La que más coherente ha sido, a mi juicio, lo que pasa es que lo ha dicho pues con las formas que suele decir las cosas la señora Merche Izpurua. Ha dicho, oye, nosotros estamos orgullosos de que no se nos informe de esto. Claro, lo ha dicho, estamos orgullosos de no ser súbditos. Pues, oiga, súbditos en España, que yo sepa, no hay desde hace muchos años, pero claro, que Rufián se queje y diga, claro, es que igual los votantes de Esquerra Republicana no tendrían que pagar el sueldo al rey. Pues igual hay mucha gente en España que dice, pues a mí no me gustaría pagar el sueldo al señor Rufián por esa misma regla de tres. Digo yo, no lo sé, pero... Pues sí. ¿No, Jaime? Digo yo, vamos.
Si haces una encuesta no te quepa la menor
claro,
duda.
Los votantes de Esquerra no paguen el sueldo al rey. Pues claro. Es como si dices que los votantes de Vox no paguen el sueldo a Rufián, o los del Partido Popular, o los de yo qué sé.
Yo creo que la respuesta esta es un poco jocosa, un poco burda de la representante de Bildu. Y la respuesta del señor Rufián, al final lo que vienen a confirmar es que el rey ha acertado cuando efectivamente ha informado al gobierno y a los partidos políticos que están en el consenso, en el pacto constitucional. Y si había alguien que tenía dudas, basta con oír hoy cómo ha sido la respuesta de los independentistas catalanes y de Bildu, pues para darse cuenta de que efectivamente es muy difícil incorporar a esa gente al consenso constitucional, y de ese modo me parece que la decisión del rey de, entre comillas, excluirlos, es que es sensata y razonable. Es que no tendría sentido que esta gente participara de algo de lo que no quiere participar. Y ahí se acaba la polémica. Yo creo que todo forma parte de... va por el carril de la lógica. La respuesta del independentismo, de los separatistas catalanes, y la respuesta de la representante de Bildu, lo que viene a confirmar es que efectivamente el rey y en su día la ministra, la vicepresidenta Carmen Calvo, acertaron. Es que con esta gente, en cuestiones delicadas, en cuestiones sensibles, en lo que afecta a nuestro modelo de Estado, es que no se puede ir ni a la vuelta de la esquina. Y, por tanto, a mí me parece que tienen que formar parte de lo que es el aparataje democrático, naturalmente. Sí. Son partidos absolutamente legales, absolutamente legítimos, pero la misma legitimidad y legalidad que tienen ellos para expresarse como tengan por conveniente la tiene que tener la jefatura del Estado para tomar la decisión de, efectivamente, de a esa gente no darle un trato discriminatorio. Insisto, creo que el trato discriminatorio se lo han dado ellos. Quienes se han excluido del consenso han sido ellos. Claro. Y desde ese punto de vista me parece que así hay que aceptarlo, ¿no? Sí. Efectivamente, un poco hipócrita es la decisión de Podemos. Dice que no fueron informados. Es absolutamente incierto. Fue informado el gobierno y, que yo sepa, todavía siguen formando parte del gobierno. Por tanto, lealtad por lealtad. Yo creo que los partidos políticos que son leales a nuestro marco constitucional, a nuestro sistema de monarquía parlamentaria, pues naturalmente hay que tener un trato diferente en tanto en cuanto son leales a lo que representa la monarquía constitucional. Con el resto, a mi modo de ver, ni agua. Eso no quita para que efectivamente tengan todo el derecho a ostentar la representación democrática surgida y emanada de las urnas.
Uh-huh. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, si me permitís. Me ha sorprendido, de verdad, el, en fin, que el rey disponga de la, en fin, de 2,5 millones de euros, ¿no? Digamos. Porque sinceramente me parece una cifra modesta para un jefe de Estado, para un rey, ¿no? Y sobre todo si se compara con otras monarquías cercanas, ¿no? De Europa que estamos viendo, incluso.
Bueno, y si lo comparas con las lejanas, como por ejemplo la de Arabia Saudí.
Bueno, ya ni te cuento, claro, o Brunei, todo eso es. Entonces, es cierto que, bueno, pues hoy, claro, a raíz del paso emprendido por Felipe VI, ¿no? Pues se comparaba, ¿no? Con, pues por ejemplo, con Reino Unido, la Casa Real belga, de Suecia, de Holanda, y todas notoriamente, digamos que en sí, fin, claro. los envolumentos eran muchísimo, sí, muchísimo mayores, ¿no? Sí. Y de todas se destacaba que no se conocía el patrimonio. Claro. Es que se llegaba a plantear que en el caso de Isabel II, que bueno, que la realeza inglesa, bueno, pues que se estaba hablando igual de había cifras, había quienes hablaban de cifras de 500 millones, ¿no? De patrimonio. Uh-huh. O sea, nada que ver, ¿no? Con, entonces, bueno, creo que esto, evidentemente, oye, 2,5 millones, pues sigue siendo una cifra destacable.
No, pero está muy bien, yo no lo tengo, pero hay mucha, pero hay es, bastante pero gente en perspectiva, en España, a ver, bastante, ¿no? Da, no hay un 50% de los españoles que lo tenga, pero eso. Hay es evidente, muchos españoles que tienen un patrimonio de 2,5 millones de euros.
Muchísimo, es evidente. No pero no te sí, además, Javier, fíjate que son como resultado de 25 años de haber cobrado sus retribuciones, primero como príncipe de Asturias,
sí, sí.
y luego como rey. Es decir, a mí me parece que es absolutamente razonable. Y claro, tú en este país, con la que está cayendo, dices, tiene 2,5 millones de euros y habrá mucho malintencionado, seguramente, que diga, pues, es que está metido la mano. Pero es que hay que hacer un ejercicio muy fácil, y yo lo he hecho, y eso es revelador de que efectivamente es austero a más no poder. Mira, en total me parece que las retribuciones brutas han sido 4,300,000 en estos 4,300,000 en estos últimos 25 años. Teniendo en cuenta que esas retribuciones brutas, en función de ese sueldo, habrá que retenerles entre el 35 y el 40%, pues quítale a esos 4,500,000, 1,600,000, 1,700,000. Oye, te da una cantidad de 2,700,000. Si al final lo que tiene en la cuenta y en otro tipo de inversiones son 2,300,000, habrá que decir que no es un hombre que se prodigue en el gasto suntuoso. Al contrario, me parece que es bastante austero. También es cierto, evidentemente, que tiene todos los gastos pagados. Entonces,
sí, hombre, no tiene los gastos de un ciudadano corriente.
Claro, tiene todos los gastos pagados. Pero me parece que es una cifra razonable. La única monarquía que está a la par en cuanto a austeridad, creo que es la monarquía sueca, y el resto de monarquías europeas es que multiplican por varias cifras la cantidad que ha declarado el rey. Por tanto, yo creo que nadie se puede llevar a rebato. Es decir, el que quiera montar la parda y hacer un número en función de las retribuciones que ha tenido a bien comunicar el jefe del Estado es que verdaderamente es un malintencionado. Así que, efectivamente.
Pero, Jaime, y no solo multiplicando si se compara con otras monarquías. Es que el propio Alberto Luceño se llevó una comisión de 5 millones de euros por las mascarillas defectuosas del Ayuntamiento de Madrid. O sea, el doble del patrimonio del rey. O sea, es que te da una idea de la dimensión, ¿no? En fin, yo sinceramente me esperaba una cifra.
Te da una idea de la dimensión de las dos cosas, del patrimonio del rey y de la comisión de Alberto Luceño.
Eso
también
es.
Te da una dimensión.
Luego es que en este país, pero fíjate, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en este país, claro, es que es muy particular porque ha caído mucho, ha llovido mucho, ha habido mucho escándalo, ha habido mucha corrupción. El comportamiento del padre de nuestro actual rey se apartaba de los estándares de la ética y de la moralidad de manera flagrante, eso es evidente. Pero a mí me parece que estamos hablando de cantidades absolutamente razonables en alguien que ostenta la jefatura del Estado. Y quería simplemente incidir en un hecho, es decir, por ejemplo, la heredera de la corona, la que está estudiando fuera de España. Se lo pagan los reyes. Se lo pagan los reyes de su bolsillo. Que a mí es algo que me parece que es, francamente, algo insólito. Es decir, ¿no sería lógico que la educación de la futura reina de España, de la heredera de la corona, la que va a ocupar la jefatura del Estado dentro de unos años, corriera a cargo del presupuesto público? Pero, por Dios, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Es decir, cuando los reyes tienen que salir y decir, no, es que esto nos lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo, a mí me parece que es revelador de que efectivamente aquí, y como consecuencia seguramente de la mala práctica del rey Juan Carlos, la monarquía está para muchos en el punto de mira, y eso hace que efectivamente la propia familia del rey tenga que tomar decisiones como esto, pagar de su bolsillo la educación de los hijos, que a mí me parece que en cualquier monarquía más o menos equiparable de Europa, estoy absolutamente convencido de que corre a cargo de los presupuestos del Estado. ¿Cómo no va a correr a cargo de los presupuestos del Estado la educación de la futura reina de España? Por Dios.
Tenemos que hacer una parada. Le quedan 19 minutos a esta tertulia, 19 minutos a este martes. En un momento abrimos con Rafa Cerro los periódicos de mañana.
El Enfoque, en Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Once y 42 minutos de la noche, Rafa Cerro. Buenas noches, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Tienes
Hola.
Los periódicos de mañana encima
sí.
de la mesa.
Javier, José, Jaime. Sobre lo del rey, diferentes formulaciones. En el país, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas fiscalizará al rey sin informar al Congreso, en primera. En la 2 de ABC, la Casa del Rey será auditada por el Tribunal de Cuentas y los regalos serán fiscalizados. Eso se reseña, pero fijaos en que el asunto estrella es el Pegasus, que ocupa prácticamente todo y hay diferentes flecos y enfoques. Por ejemplo, ABC, el 97% de los espiados por Pegasus fueron con Sánchez en la Moncloa. Y creo que más significativo todavía lo que viene debajo, los dos sumarios. Fuentes del CNI reconocen que el sistema de vigilancia se usó sin control y un juez no puede autorizar 60 pinchazos de forma indiscriminada, pero os lo cuento entero. Dentro de esto, sin salir de este asunto, el mundo tiene lo siguiente, defensa alerta de la cacería a Robles, quieren su cabeza, el entorno de la ministra señala Podemos por usar el caso Pegasus para echarla del gobierno y cree que hay socialistas que, comillas, se ponen de lado, comillas. Batet cuela, lo dice así con este verbo, el mundo cuela. Batet cuela a Esquerra y Bildu en la comisión de secretos. Y en el país hay este enfoque. El espionaje amenaza a la mayoría de Sánchez. Foto en el Senado, concretamente. Sí, senadores de Junts per Catalunya desplegaban ayer una pancarta contra el espionaje del independentismo ante Pedro Sánchez. Y todavía añade el país, Javier, máxima tensión entre el Ejecutivo y sus socios ante la votación del decreto de mañana.
José, ¿hay preocupación en el gobierno por el asunto del Pegasus?
Muchísima. Mira, hoy comía con un diputado del PSOE y me reconocía que Dice, mira, después de todas las que hemos pasado, realmente esta es la peor semana de la legislatura. Es el momento más delicado. Ya lo,
la peor.
Sí, 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 con diferencia. Y fíjate que ha habido pandemias, que se
ha salvado. Sí, sí, ha habido semanas complicadas, ¿eh?
Por eso se ha salvado in extremis votaciones como la reforma laboral. En fin, que el gobierno está acostumbrado a un ejercicio permanente de funambulismo en el Congreso, ¿no? En un Parlamento tan fragmentado para sacar las votaciones, sudando, siempre apurado, con las presiones de los socios habituales del gobierno, con las propias los propios desencuentros con Unidas Podemos dentro del Ejecutivo, pero toda esta cuestión del espionaje. Bueno, pues está llevando a una situación que, bueno, el propio diputado de Bildu, Iñárritu, dijo que se le venía encima al gobierno un meteoro y parece que no son conscientes de ello, ¿no? Entonces, ya no tanto por la votación, yo no creo que no vaya a salir adelante la votación del jueves. No, lo que yo, ahora mismo nadie sabe muy bien es cómo, de qué manera saldrá, claro, ¿no? El gobierno, bueno, pues va a apretar mucho ante las dudas de qué hay de qué hará Esquerra y el resto de partidos, ¿no? Como PNV y demás. Bueno, pues está presionando mucho al Partido Popular a Ciudadanos y a otros con argumentos como si van a votar en contra de que los españoles sigan teniendo una rebaja de 20 céntimos, ¿no? Para rellenar el depósito de carburante, ¿no? Y otras cuestiones, ¿no? Como 1.200 millones de euros de ayudas a los transportistas, en fin, todo este paquete de 6.000 millones de euros que se aplicaría hasta finales de junio. Uh-huh. Pero claro, es que el gran problema al que se enfrenta Pedro Sánchez es, y además lo han dicho claramente Pere Aragonés, es que piden cabezas. Bueno, lo pide hasta Unidas Podemos, ¿no? Que parece que en esto parece que no forma parte del Ejecutivo, ¿no? Piden cabezas, piden responsables y claro, hoy la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, que como bien sabéis, pues es la némesis, ¿no? La gran adversaria o rival de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo, con la que han tenido sonadísimas broncas, bueno, incluso con el envío de armas a Ucrania, ¿no? Es la de las más recientes. Claro, ella misma dice que no pueden decir absolutamente nada en relación a esta cuestión porque dijese lo que dijese, o sea, afirmase o negase que haya habido un espionaje a un dirigente independentista a 20 o a 60 y pico, automáticamente estaría cometiendo un delito.
Claro,
entonces, claro, es una situación kafkiana, endiablada, que el gobierno está a ver cómo lo resuelve. Y eso le lleva a tomar hoy a la presidenta del Congreso una decisión, bueno, pues que evidentemente le va a criticar duramente la derecha y Feijóo, que es permitir que se pueda formar esa comisión de fondos reservados, es decir, de secretos oficiales, digamos que rebajando la mayoría necesaria, que era de 3/5, es decir, de 210 diputados, se rebaja a mayoría absoluta, solo 176, para de esta manera romper, digamos, el veto que había planteado el Partido Popular porque cree que no puede formar parte de esa comisión EH Bildu.
Pero,
claro, el PSOE está dispuesto a esto.
Mira, yo creo.
Permítame, el PSOE está dispuesto a esto porque es consciente que es que necesita a todos estos partidos nacionalistas. Es que al final te representan a unos 60 escaños en el Congreso.
¿Sabes lo que ocurre, José? Vamos a ver. El problema no está tanto en las escuchas, en el espionaje, en la vigilancia del separatismo a través del famoso este sistema Pegasus. El problema que hay en este país tiene que ver con el chantaje recurrente que los separatistas le imponen al gobierno de España y la respuesta que el gobierno de España tiene que darle a los separatistas. Porque en cualquier país normal, con unos estándares democráticos, digamos que normales, la respuesta sería muy fácil. Vamos a ver, es normal, es absolutamente democrático que los servicios secretos, el Centro Nacional de Inteligencia en España y cualquier país democrático homologable trate de vigilar, de inspeccionar, de vigilar, de espiar, ponerle el adjetivo que queráis, a aquellos que naturalmente no tenían más afán y más objeto que subvertir el orden constitucional. Es que es de sentido común. Oiga, si hay unos señores que han anunciado por activa y por pasiva que estaban dispuestos a romper las costuras constitucionales de este país y a cargarse lo que es la piedra angular de nuestro sistema democrático, que tiene que ver la unidad de España, por la vía de una declaración unilateral de independencia, ¿qué tienen que hacer los servicios secretos de España? ¿Tomarse un chocolate con churros o vigilar?
Tanto, claro.
Pues vigilar, coño, vigilar, pues vigilar.
Pero la paradoja... Jaime, pero vigilar, no, la paradoja. La mayoría de este espionaje se produce después del proceso.
Bueno, me da igual.
Es un agravante para el gobierno.
Me da igual que se produjera antes, durante o después. Son gente que no ha cambiado nunca de estrategia y que está dispuesto a lo que en su día hicieron ya una vez y que terminó con sus huesos en la cárcel. Bien, lo que yo digo es que todo lo que está pasando es fruto de la debilidad política de un gobierno que en lugar de plantarse ante esta gente, ante la permanente estrategia de extorsión y chantaje de esta gente, lo que hace para tenerlos ahora contentos, ¿eh?, y para que el señor Sánchez pueda seguir en la Moncloa, lo que hace es abrirle la puerta de par en par a la Comisión de Secretos Oficiales a dos partidos, que son Bildu y RC, que evidentemente no son los más recomendables para estar en una sesión donde se informa, naturalmente, de aspectos sensibles para la seguridad del Estado. Pero vamos a ver, eso, dicho de una manera que lo vais a entender todos, es como poner al lobo a cuidar de las ovejas. ¿Vosotros pensáis que la inmensa mayoría de los españoles se puede sentir tranquilos sabiendo que los papeles que afectan a nuestra seguridad nacional, aspectos absolutamente sensibles para el Estado, pasan por las manos de esta gente? Es que es delirante. Unos señores que han dado un golpe de Estado, que han subvertido el orden constitucional, con independencia de que luego el señor presidente del gobierno les abriera de par en par las puertas de las cárceles, los vas a meter en el organismo encargado de velar por la seguridad nacional. Es que es delirante. Y todo esto, insisto, es fruto de la permanente campaña de extorsión del separatismo, que sabe que tiene cogido al señor Sánchez por sálvase a la parte.
Hoy lo hablaba con el diputado que os comentaba y, claro, le decía, es que, claro, tú fíjate, ¿qué porcentaje del electorado socialista le va a rechinar la entrada, la presencia de Bildu en esa comisión, ¿no? Por mucho que Rufián dijese que, bueno, que les contarían algún chascarrillo y demás y que tampoco tendría mucha trascendencia. Pero claro, se hace duro de tragar, ¿no? Más allá de que la propia presidenta del Congreso, que Meritxell Batet, hoy, bueno, pues argumentase que había que cumplir el mandato constitucional y que somos que tenemos un parlamento plural y que así debían de estar representados los distintos grupos, ¿no?, en esta comisión que, bueno, que no se había constituido hasta ahora, en estos 3 años de legislatura, pues porque, bueno, pues porque se daban las condiciones y que había un veto, ¿no?
Yo flipo en colores. Vamos a ver, un Estado que tiene unos servicios secretos que se ha tenido que dedicar por la propia necesidad imperiosa de lo que es la función de los servicios secretos del Centro Nacional de Inteligencia, a vigilar a unos señores de los que no se fiaba, porque están en lo que están, en la montonera y en tocar las narices al concepto sagrado de la unidad nacional, los tiene que investigar los servicios secretos. Es decir, no se fían. Los servicios secretos del gobierno, del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, no se fía de esta gente y, por tanto, la espía. Bueno, como están muy rebotados porque les han espiado, a esos mismos que el Centro Nacional de Inteligencia los tenía que espiar porque no se fiaba, resulta que les metes en una comisión donde se trata material ultrasensible que afecta a la seguridad nacional. Es que tú esto lo cuentas en la peluquería y no te cortan el pelo. Es que es un disparate. Y todo es fruto, evidentemente, de la debilidad de un presidente del gobierno que con tal de seguir en la Moncloa, pues es pactar, y nunca mejor dicho, que con el mismísimo demonio.
Nos quedan 5 minutos, Rafa. Titulares de la prensa de mañana, que nos vamos quedando sin tiempo. A ver, más asuntos.
Sobre mascarillas y estafas y Ayuntamiento de Madrid. Hombre, dos casos distintos, en realidad dos. Hay uno que sacó el país, el Ayuntamiento de Madrid comunicó a la Fiscalía. El propio consistorio dijo, publicó que había comunicado a la Fiscalía que le habían hecho otra presunta estafa millonaria con la venta de mascarillas. Era otro caso distinto. Ahora el ABC dice, en la 2, la policía señala al autor de la otra estafa COVID al Ayuntamiento de Madrid. Un juzgado de Madrid estudia la reapertura de la causa por la estafa al consistorio. Esta era de una empresa de Nueva York, después de que la policía identifique al autor. Ese es el otro caso mascarillas, digamos, sobre el más notorio. En Primera del Mundo, la Cámara de Comercio Internacional destapa a Luceño y Medina. Dos puntos, comillas, el contrato es falso, comillas. Los comisionistas entregaron al Ayuntamiento de Madrid un documento con un logotipo antiguo.
Uh-huh. José, leo en tu periódico también, en El País, Juan Marín, paréntesis, Ciudadanos, el Partido Popular nos va a echar mucho de menos. Lo de paréntesis de Ciudadanos se va a quedar para Juan Marín, ¿tú crees?
Bueno, ellos en Ciudadanos estiman...
Digo porque se ha especulado mucho con el asunto, claro.
Sí, bueno, hombre, yo creo... A ver, yo creo que Juan Marín defiende en esta entrevista que... Bueno, la buena relación que ha mantenido, ¿no?, hasta el final con el presidente de Andalucía, con Juan Manuel Moreno Bonilla... y bueno, que han llegado aquí y luego ya las decisiones, ¿no?, los argumentos que ha dado el presidente andaluz para convocar el adelanto de elecciones. Ciudadanos cree que puede obtener entre 1 y 3 escaños, en el mejor de los casos igual, podría obtenerlos por Sevilla, Málaga y alguna otra provincia. Creen que pueden sobrevivir, aunque es muy consciente Juan Marín, ¿no? Decía, bueno, se han hecho cosas y demás, pero al final el que se lleva el premio, los focos y demás, es el alcalde, ¿no?, que es el que corta las cintas, por así decirlo, ¿no? Pues lo mismo pasaría con el caso del Partido Popular. Y bueno, no parece que no entrega la cuchara y que no se rinde y cree que puede, en fin, salvar los muebles.
Veremos.
De alguna manera apelando al votante de centro moderado, ¿no?, de centro izquierda, centro derecha. Yo tengo muchísimas dudas, la verdad. Veremos. Yo creo que estamos en un episodio más de la desaparición de un partido que fijaos, si hubiera habido un pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, pues ahora mismo estaríamos hablando de otras
vicepresidente
cosas,
del gobierno.
No estaríamos hablando de las presiones del independentismo, ni nada de esto, ¿no? Porque sería un gobierno de 180 escaños, si no me falla la memoria, ¿no?
Jaime, 30 segundos. ¿Cómo ves lo de Andalucía?
En relación con Ciudadanos, yo creo que en la reciente historia democrática de este país no hay un partido que haya, con tanto afán, intentado suicidarse tantas y tan repetidamente. De modo que al final, a mí me parece que las declaraciones del vicepresidente de la Junta son la constatación por adelantado de lo que va a ser un auténtico derrumbe que se va a unir al de Madrid y al de Castilla y León. Sí. La culpa no la tiene el señor Juan Marín, la culpa la tiene Ciudadanos, y esos errores van a arrastrar a un partido que, a mi modo de ver, es políticamente un partido en vías de extinción.
Rafa, ¿alguna cosa más para terminar?
En tono dramático ascendente sobre la información cultural de lo de esta noche, El País, el City gana un duelo vibrante pero deja vivo al Real Madrid 4-3. En El Mundo, el Madrid sobrevive en un partido loco, dice, no sé, loco, ante el City y se la jugará en el Bernabéu.
Se nota que no lo
ha visto. Ya vida o muerte, La Razón y ABC coinciden. ABC, el Real Madrid sale vivo del Etihad, y en La Razón, el Madrid sale vivo de la ida ante el City 4-3.
El City, que es de la ciudad de...
City me parece que significa ciudad, ¿no?
De Manchester.
Y Etihad entiendo que es el estadio.
El estadio, sí, sí, sí. Claro. Es que Rafa Cerro ya sabéis que es un apasionado del fútbol.
Deporte.
Entiéndase la ironía que le...
Que la mayoría de los días estoy desesperado porque no hay nunca fútbol, ¿eh?
Jaime González, José Marcos, hasta la semana que viene, amigos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. A ti, Rafa Cerro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que volveremos aquí, como cada día, a la sintonía de Onda Madrid a partir de las 7 de la tarde. Les ha hablado Javier Fernández Mardomingo. Hasta mañana.